Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Aquí en Onda Madrid sabéis que, bueno, esta es vuestra emisora, si os gusta la información de Madrid. Y también forma parte de esa información y forma parte de la cultura madrileña el misterio que cada semana nos encargamos de tratar de 11 a 12 en esta misma sintonía. Ya sabéis que durante todo el confinamiento hemos estado ahí al pie del cañón, todos los compañeros han estado apoyando la emisora, todos los compañeros han hecho el trabajo lo mejor que han podido y estoy orgulloso de todo el ambiente y de todo el esfuerzo que ha habido de los profesionales de esta emisora, que al fin y al cabo es la emisora de todos los madrileños. Hoy en Madrid Misterioso hablaremos de otro de esos casos que surgen durante el confinamiento, pero que también habla de cómo está Madrid estos días. Y vais a ver que es muy sintomático de los días presentes. He decidido titular al programa La Monja. Podríamos hablar de la monja del Manzanares, pero en realidad lo que va a ser este programa también es una recapitulación de casos de apariciones de religiosas en Madrid. Un tema apasionante que puede tener vinculación con lo sagrado o tal vez no. Arrojaremos algunas hipótesis y conoceremos estos lugares que desde luego nos invitan a pasar esas típicas noches de misterio, de recogimiento y quién sabe si cuando todo eso termine podemos visitar algunos de estos entornos y ser testigos de lo imposible. Os habla Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, comenzamos. Efectivamente, cuando hablamos de apariciones de religiosas, y es uno de los arquetipos en el mundo del misterio, estamos hablando de mujeres con hábitos en lugares donde a veces corresponde y a veces no, pero es una aparición que sin duda es sobrecogedora. Y una vez más, seguro que la literatura y el cine no han ayudado mucho a normalizarlo, sino más bien todo lo contrario. Esta noche contaremos casos donde la aparición de una monja puede ser algo que llega a preocupar a las personas que están trabajando o habitando el lugar, o más bien todo lo contrario, casi casi como un síntoma de bendición. En Madrid tenemos varios ejemplos, algunos son más conocidos, otros menos. Los contaremos a continuación, pero también haremos una pequeña reflexión sobre qué puede implicar o significar que aparezca alguien vestido de esa manera. Una mujer con los hábitos, también es muy importante ver cómo son esos hábitos. Punto 1. Si parecen modernos o antiguos, porque ha cambiado. Y punto 2. ¿Qué colores tienen? Para saber, intentar indagar a qué orden o a qué congregación pertenecen. Madrid fue una ciudad de muchos conventos, todavía quedan, pero en su época, siglo XVII, siglo XVIII, hubo muchos conventos. XIX empezaron a cerrarse y empezaron a quemarse incluso. Siglo XX, pues ya quedaban ya bastantes menos. Pero como digo, es una ciudad con tradición. ¿Qué puede haber de cierto? ¿Qué puede haber de paranormal en el caso que vamos a contar para empezar? Sucedió esta misma semana. Los protagonistas son personas de mi total confianza, de mi familia, y esto es lo que vieron. Eran dos personas que estaban dando una vuelta pasando por el puente de Segovia por la tarde, en el horario permitido, que sabéis que Madrid, por lo menos hasta el día de hoy, estamos con los horarios de la fase 0, pasando casi ya a la fase 1, pero en definitiva la gente sale en tromba a ciertas horas, porque es así. va por edades, está todo pautado. Algunos entienden más, otros entienden menos esto. Algunos lo están cumpliendo mejor y otros se lo están pasando por el forro. Pero no es el caso. Como digo, estas dos personas venían de dar una vuelta en los alrededores, que no en el mismo parque, porque no se puede, o no se podía el día que ellos lo hicieron, los alrededores del precioso Madrid Río, el Parque del Manzanares. Madrid, todo hay que decirlo, no es una ciudad con un gran río. De hecho, por zonas parece que hasta como el Guadiana, tiene sus ojos, porque casi casi está pasando muy 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 débil, y otras zonas un poquito más caudaloso. Bueno, Manzanares, tal y como es, lo queremos los madrileños y sacamos pecho. Pero es verdad que no es el Sena, precisamente, ni el Duero ni el Tajo. Pero es verdad que se articula mucha vida, porque el propio río, con su fauna, con su flora, con sus aves y sus plantas acuáticas, pues tiene un encanto muy especial. Y además, todo hay que decirlo, con este parque grandioso de Madrid Río, donde dicen que quieren poner ahora una noria, pues se ha dinamizado mucho la zona, que hasta antes de poner este parque, la verdad, no estaba. Con tanta gente, con tantas bicis y gente corriendo, niños en los parques, gente pasando el día por allí, incluso un centro comercial que hay en la zona. Es una zona de ocio, también toca con la zona del Matadero, por ejemplo, por Legazpi. Es una zona muy extensa, recorrerla entera nos llevaría un buen rato, y mucha paciencia. Un lugar en definitiva que, aunque no puedas pisarlo y solo rodearlo, es interesante. Bueno, pues como digo, volvemos al puente de Segovia, puente muy bonito del Madrid Río, que pasa por encima, lógicamente, del Manzanares, y además, si lo seguimos, llegaríamos hasta el viaducto de Segovia, calle Segovia, viaducto de Segovia, lugar con tantos y tantos misterios, lugar predilecto, lugar escogido por los suicidas históricamente en Madrid. Si queréis, otro día hablamos de ese tema. Es un lugar que tiene varias historias muy curiosas. Pues no muy lejos de ese sitio, que está cargado con energías bastante oscuras de las personas que allí desgraciadamente han perdido la vida, ese viaducto que hoy está protegido por unas mamparas de cristal para que no haya más casos de suicidios, aunque ya es casi anecdótico, es muy raro, pero sigue ocurriendo, Pues muy cerca de allí, paseando por ese puente de Segovia, ellos se encontraron con una monja, una religiosa, paseando muy tranquila por una zona que está cerca de la ermita de la Virgen del Puerto. A ver si os ubicáis. Como si fuéramos camino al Príncipe Pío. Si nos asomamos por el puente de Segovia, ya me diréis, madrileños que nos escucháis, si habéis estado por allí. Si no, no importa. Son zonas con mucho césped, algunas fuentes, muy bonitas para ir con los perros, para pasear, para hacer deporte, y no me extraña que se suelan llenar. La ribera del Manzanares. Bien, pues, paseando por el puente de Segovia, le llamó la atención una persona por los vivos colores del hábito, que luego pasaremos a describir. Era una persona, una mujer, una monja, una religiosa, que llamaba la atención por dos cosas. Una, ya digo, por lo llamativo de los colores del hábito, y dos, que destacaban además en el césped. Y en segundo lugar, porque no debería estar ahí. Y aquí no somos la policía de balcón, ¿eh? No sé, sus motivos tendría a lo mejor para estar en esa zona está cortada, no había nadie más, solo esta mujer llamando la atención, al menos de estas dos personas, porque los dos la vieron y los dos dejaron de verla. Dicen que se fijaron por unos instantes, por unos pocos segundos, se fijaron en unos patos, o sea, movieron su cabeza los dos testigos para mirar otra cosa, en este caso pues unas unas de estas aves que se pueden ver con frecuencia en el Manzanares y alrededores. Se fijaron un momentito, no más de 20 segundos. Vamos a pensar qué da tiempo a hacer en 20 segundos. Y cuando volvieron a mirar a la zona donde estaba la monja, que parece que iba entre la ermita de la Virgen del Puerto y la orilla del Manzanares, en esa pradera, en esos céspedes que hay por allí, parece que iba en esa dirección. Pues en un momento dado, ya digo, unos pocos segundos después, vuelven a mirar a la zona, porque les había llamado la atención que hacía ahí esa religiosa y que no estaba. Claro, yo pregunto, bueno, siempre hay que hacerse las preguntas oportunas para que, según la navaja de Ockham, salga a la luz la explicación más sencilla y más plausible. Y por supuesto siempre la explicación natural, antes que la sobrenatural. Pero analizando la zona, analizando las fotos que tengo del lugar, y yo conozco la zona, pues la verdad es que no pudo meterse en ningún sitio. No pudo esconderse. Y además, ¿para qué? ¿Para qué? Pues ahí estaba esa monja. Toda la escena duró unos 5 minutos, no más de 5 minutos. Y cuando apartaron la vista no fue más de 20 segundos. La monja por allí, por cierto, con las manos juntas, un poco alzadas, delante de su cuerpo, podía estar haciendo, por ejemplo, se me viene a la mente, dos acciones, o tres. Sujetar algún tipo de libro, un libro chiquitito de oraciones, un pequeño misal, una estampita incluso. Dos, un teléfono móvil, bueno, algunas religiosas tienen. Y tres, un rosario, porque así era la actitud que tenía. Uno de los testigos me mandó hasta un pequeño boceto de cómo era ella, de cómo era el hábito y de cómo tenía las manos situadas. Bien, paseando por allí, ¿qué pudo pasar? La única explicación lógica que nos surge es, o bien, que desafortunadamente esta mujer siguiera su trayectoria hacia el río y allí se cayera o estuviera cerca de la orilla. Hay que decir que entre el río y la parte de la orilla, la pradera, no es una bajada sucesiva, sino que hay un momento en el que hay que dar un salto. Hay un cortante y el río es tan poco caudaloso que hay un cortante y ahí abajo están las aguas. Pero claro, esto ya lo previeron estas personas y se asomaron a la zona del puente, del río y demás. Y con lo llamativo que eran los hábitos, pues hubiera sido muy difícil no verla. Y ahí no había nadie, ni ningún obstáculo que tapara la vista, la visión, desde los testigos hasta la zona donde apareció. Entonces, que hubiera saltado al río, queda descartado. Que se hubiera escondido, casi descartado, porque no había zona donde esconderse. Y además, que ¿para qué? ¿Para qué se va a esconder? Si venía de la ermita, aunque está en una zona donde no debería, y a lo mejor por ahí puede haber alguna pequeña y casi un poco descabellada explicación, que se hubiera escondido para alejarse de las miradas de los demás, pero es que no estaba. Bien, y la otra opción podría ser que hubiera vuelto a la ermita de la Virgen del Puerto. ¿Esto es posible? Parece ser que además, estando un poco en cuesta, tendría que haber hecho un auténtico sprint para en esos pocos 20 segundos llegar de nuevo a la ermita. Tenía que haber hecho un sprint. ¿Nos imaginamos así a esta persona? A priori no. ¿Puede ser? Bueno, puede ser. Pero yo quiero lanzar esta pregunta para que todo el mundo reflexione y la gente que vive cerca investigue. Esto, yo, lo que hubiera hecho yo acto seguido después de contarme esto, es ir a la zona con estas personas, que me digan exactamente dónde estaba. Ahora yo estoy en otro barrio distinto, y no puedo acceder a ese otro lugar, a esa zona de Madrid-Río y el puente de Segovia con facilidad. Me voy allí, además está prohibido entrar estos días cuando estamos hablando de este tema. No hablo de si la semana que viene o cuando sea ya se pueda. Como digo, esa zona está cortada y decir que me iría para allá, me colocaría en el lugar donde estaba la aparición, vamos a llamarlo así, la monja, y me pondría a recorrer el camino que podría haber hecho ella en el tiempo, los escasos, si llegó a 20 segundos, que estuvieron distraídos mirando a otro sitio. Y luego desapareció. Cuando volvieron a mirar no había nadie. Y entonces yo desde allí vería si es posible o no, para empezar. Y para continuar, empezaría a hacer inventario de los conventos que hay funcionando, operativos, por esa zona. Porque vamos a imaginar que está cumpliendo la normativa de no salir muy lejos del perímetro de tu zona. Entonces, por la zona de las Vistillas, del Paseo de la Virgen del Puerto, si me apuras, Cuesta de San Vicente, Paseo de la Florida, Paseo de Extremadura, por toda la cuenca del Manzanares, que está cerca del puente de Segovia, recordemos, esto era el puente de Segovia, por toda esa zona peinaría qué conventos hay y preguntaría, intentaría ver qué hábitos, pero esto es mejor hacerlo en persona, ¿no? Mientras se desarrolla la investigación, lo dejo también en vuestras manos, los vecinos del barrio o los que conozcan bien las órdenes y las congregaciones religiosas, paso a describir cómo sería el hábito de la persona que vieron. Muy sencillo y a la vez tiene su enjundia. Tiene lo siguiente. La toca, el velo, lo que llevan sobre la cabeza, era de color blanco, sin más. Y luego el hábito era de color azul claro, como algunas mascarillas quirúrgicas, así me lo describían tal cual, de estas que estamos llevando durante esta crisis sanitaria. Azul clarito, y luego parece ser que tenía algún detalle en la parte baja del hábito en color blanco también, pero la mayoría de todo el hábito era de ese azul, incluidas las mangas. Y la toca o el velo era blanco. Con estos datos, ¿qué podemos saber? ¿Alguien sabe qué orden podría ser? Hemos encontrado una parecida, que son las clarisas. Pero las clarisas solo utilizan estos colores, o habitualmente, y perdonadme si me equivoco porque no es mi terreno en absoluto, pero por lo que tengo entendido, solo dentro del convento es como su ropa de trabajo, su hábito de trabajo. Al salir a la calle y en la vida social, entre comillas, y la vida religiosa de estas monjas, clarisas suelen ser un hábito de color negro o pardo. Así que muy interesante. Hubo ahí antiguamente algo, aparte de un lavadero, los lavaderos que hasta hace poco funcionaban en el Manzanares. Hubo allí algo, en esa zona hubo un convento. Se sabe si hubo alguna matanza, que a veces las ha habido, por desgracia, de religiosos o de religiosas en ese lugar. ¿Qué hacía ahí esa monja? Y esperemos sea de carne y hueso. A ver si damos respuesta entre todos a este enigma, que a mí me parece de lo más interesante. Pues bien, las apariciones religiosas, la verdad es que han llamado la atención mucho cuando nos llegan este tipo de casos. Es un arquetipo más, así como a veces aparece un hombre con sombrero, otras veces aparecen niños, y las monjas son casos también muy paradigmáticos de lugares normalmente, que han sido habitados por este tipo de personas. Lugares donde antaño pues había un convento o un hospital, muy importante, no solamente un convento, sino también puede ser un hospital atendido por religiosas. Tal es el caso del antiguo Hospital General de Madrid. Durante 3 siglos, en lo que hoy llamamos Museo Reina Sofía, se atendían a los enfermos con distintas salas, con distintos lugares especializados también. Por ejemplo, había un área de psiquiatría, se trató allí también a algunos enfermos tuberculosos y, bueno, pues con toda la evolución que ha sufrido la medicina en 3 siglos, hasta el siglo XX, que es cuando se cierra definitivamente el Hospital General de Madrid, pues resulta que nos llama la atención que desde luego tuvo que haber allí épocas de no dar abasto. Era el gran hospital de la ciudad. Tenía varios, pero este fue durante varias etapas el hospital de referencia. Macrohospital. Antiguamente lo que había era pequeños hospitales. Pues en el Reina Sofía sí que es cierto que la muerte tuvo que pasear habitación tras habitación y también sin dejar de lado los sótanos. También debió pasear la muerte con su guadaña por el área de psiquiatría. Psiquiatría, podríamos decir, protopsiquiatría. Porque verdaderamente hablar de psiquiatría de por sí no tiene mucho sentido. Como digo, sufrimiento y muerte, cadáveres hacinados, incluso tráfico de cuerpos, presuntamente y supuesto, entre este lugar, mediante unos subterráneos, y la cercana escuela de medicina de San Carlos, que hoy en día es el Real Conservatorio de Música. Para que los estudiantes pudieran hacer sus prácticas, algunos cadáveres sin reclamar eran llevados mediante estos subterráneos, incluso cuerpos abandonados cerca de las puertas del colegio. A partir de 1992 y después de una etapa completamente abandonado, este edificio, que se llegó a apodar como el Gatódromo porque se llenó con una gran colonia de gatos cuando estuvo abandonado, pues se rehabilitó para crear el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, el Museo Reina Sofía. Un museo que tenía como labor, y tiene, continuar cronológicamente la labor del Museo del Prado, que se trata más de obras clásicas, de periodos clásicos llamados. Esta empieza, el Museo Reina Sofía, su colección, con las vanguardias, ya con el siglo XX. Y tengo que deciros que los dos museos rivalizan en cuanto a cuál es más apreciado o más visitado. Realmente el Prado, en cuanto a visitantes y en cuanto a precio, sí que le gana la manga al Reina Sofía, pero yo no quiero denostarlo, este último, el de arte moderno, para nada. Muy al contrario, quiero reivindicar, esta semana era el Día Mundial de los Museos, y qué ganas hay, por lo menos por mi parte, ahora que no hay turistas en Madrid, porque es imposible. ¿Lo has pensado alguna vez? Ahora que no hay turistas, si los museos pueden abrir, los museos son nuestros, son para los madrileños, que se nos olvida mucho visitar el Prado, visitar el Palacio Real, visitar las Descalzas, visitar el Reina Sofía. Y como digo, ahí encuentras unos cuadros de Salvador Dalí que me encanta, y que me encantan muchos de sus diseños y de sus obras, pero por si esto fuera poco, encima tienes el Guernica. Ahí es nada, una de las obras cumbre, por supuesto la obra más recordada de Picasso, pero una de las obras cumbre de la historia de la pintura, sobre todo de su vertiente moderna. Bien, pero no voy a hablar del Reina Sofía, de su historia, de sus esqueletos, de sus fantasmas en general, no. Voy a hablar de uno muy concreto, o de un grupo. Bueno, si queréis un día, si os gusta este tema, porque tengo algunos testimonios, pero me gustaría recibir más, si has trabajado en el Reina Sofía o si estando de visita en el museo te ha pasado algo raro o cualquier cosa que me quieras contar sobre Madrid, aquí te dejo el correo del programa. Es, toma nota, muy, muy fácil, info madridmisterioso todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Espero tu mensaje, como ya nos están llegando algunos testimonios en pleno Madrid. Y como te contaba, el Museo Reina Sofía fue un lugar, cuando era hospital, muy frecuentado por algunas órdenes religiosas dedicadas a la caridad y al cuidado de los enfermos, como las Hermanas de la Caridad. No me quiero entretener aquí hablando de órdenes religiosas o congregaciones, porque, como digo, sí me gustaría dedicarle un programa al museo con su etapa antigua como hospital y con ese personaje Bernardino de Obregón, personaje clave en la historia de este edificio. Pero no, baste saber que allí han pasado religiosas en un sagrado servicio de ayuda a los demás, de ayuda a los desfavorecidos y de ayuda a las personas que no tenían nada, por no tenían ni familiares que les fueran a visitar. Entonces allí hacían ellas esos cuidados y esas visitas, no exentas a veces de contagiarse de algunas enfermedades. Bueno, pues parece ser, según me cuentan buenas fuentes de los primeros que estuvieron en ese Museo Reina Sofía, que a veces, por las noches, se puede escuchar unos pasos por la zona cercana a lo que se llama el claustro. Unos pasos y un rack, rack, rack. Y esos pasos y ese golpeteo pertenecen a un grupo de religiosas que pasea por allí, como si fuera una especie de procesión de almas en pena, pero vestidas con hábitos y con toca, con velo. Pasean por allí con un rosario de cuentas gruesas chocando contra su muslo. Nunca se me olvidará. Así me lo contó con palabras textuales Juan Rada, el periodista, exdirector del semanario El Caso, y que trabajó también en el Museo de Reina Sofía en el área de comunicación. Gracias a él se han conocido algunos de los fenómenos extraños, y si queréis le invitamos un día al programa para que nos cuente todo lo que sabe, que es mucho, sobre el Museo Reina Sofía. Pero una de las píldoras que os quiero decir ya para cuando hagamos el programa: se ha llegado a ver la procesión nocturna de un grupo de monjas a las cuales se les puede escuchar casi como si fueran entonando ciertos rezos, pero lo que de verdad se escucha es el choque del rosario contra el muslo, que os diré, no es el único Juan Rada que me ha hablado de este tema, sino que yo he podido hablar con una persona que, estando en el museo, ha visto también una monja fantasma. Estando en el museo, un visitante, no trabajaba allí. Esto se dice y se ha comentado mucho. Por supuesto que donde hubo quedan esos ecos de esas monjas. El problema es que la vida del edificio ha cambiado. Y ahora que es un museo, pues igual no son bien recibidas, por así decirlo, las apariciones fantasmales. Esas monjas, con su mejor intención, allí pasaron una vida dura, ayudando a los enfermos. Y ahora, después de muertas, parece que ha quedado allí parte de su energía y parte, en definitiva, de su esencia. Como digo, no es mi intención hablar de forma extensa sobre los misterios del Museo Reina Sofía, que tiene muchos, sino recalcar que allí ha habido apariciones de monjas. Alguna incluso con nombre y apellidos, como por ejemplo Sor Aldonza de los Ángeles, una religiosa del siglo XVIII que, según los testimonios de Paloma Navarrete y Sol Blanco Soler, dos personas que pertenecen al equipo de investigación llamado Grupo EPTA, que se encargan de indagar en estos sitios encantados, y que, bueno, ya os he hablado alguna vez de ellos. Cada uno tiene sus propios estudios y su propio bagaje. Paloma Navarrete es médium, además de ser psicóloga y farmacéutica, y Sol Blanco Soler es periodista, mientras que cuentan también con José Luis, que es un físico, con otro médium llamado Aldo Linares, personas que ayudan y colaboran en este equipo para intentar hallar cuál es la realidad de estos fenómenos. En el 95 ya habían estado, y además el grupo EPTA tuvo un sonado acierto en este Museo Reina Sofía, porque indicaron una zona detrás de la cual tenía que haber huesos y al dar un golpe con el martillo efectivamente allí aparecieron huesos. Pero bueno, eso es, como digo, harina de otro costal y tema para otro programa. En el 95, mediante una sesión de Ouija, fueron pasando por allí varios espíritus. Uno de ellos, una religiosa con el nombre que ya os he dicho, Sor Aldonza de los Ángeles. Siglo XVIII, y dijo, a través de la Ouija, que había ayudado en las tareas del hospital y que parecía estar buscando, desesperadamente, a una tal Blanca, una niña, una chiquilla, una adolescente huérfana, que ella era su tutora, Aldonza era su tutora, y que se había fugado con otra persona, tal vez con un amorío. En esa sesión aparecieron más nombres y más historias apasionantes, pero ya digo que hoy no tocan. Y por supuesto, ya sé lo que me vais a decir. Tienes que hacer un programa sobre el Reina Sofía, ¿vale? Pues os tomo la palabra y pronto lo veréis por aquí. Baste con decir esto, varias personas han notado presencias, han notado que están acompañadas. En las últimas horas que abre el museo, que además coincide que suele ser gratuito, en el museo, según se va haciendo de noche o por la tarde, parece que las energías cambian completamente. Parece que el lugar te quiere hablar y que las paredes te pueden contar historias de su pasado, doloroso, trágico, pero que también forma parte de la historia de Madrid.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
El metro de Madrid es otro de esos lugares donde el misterio está pululando siempre entre sus vías, entre sus vagones y entre sus andenes. Y verdaderamente, si queréis saber más, en este caso ya lo hemos hecho. Hicimos un programa especial con ocasión del centenario, 100 años, un siglo de Metro de Madrid, desde 1919 hasta el año pasado, hasta el 2019. Fue un programa muy bonito que os recomiendo. Pero, por recordar, en la estación de Tirso de Molina, antiguamente Estación del Progreso, en esa estación antiguamente había un convento dedicado a la Merced. En este caso, creo, hasta donde yo sé, que era masculino. Entre otras cosas porque allí estuvo, dentro de ese convento, el religioso Fray Gabriel Téllez. Gabriel Téllez, también conocido como Tirso de Molina. Por eso se llama así la plaza y la estación. Durante unas obras emergieron allí una serie de esqueletos. Y antes de esto, los obreros venían escuchando varios días lamentos, llantos, aullidos de personas que parecían atrapadas y que al romper unas paredes vieron que efectivamente había personas atrapadas, eran huesos, eran los cadáveres posiblemente de los monjes que allí vivieron y que allí, por supuesto, pues fueron enterrados. Así que, aparte de los fantasmas de los monjes, de los sacerdotes, de los religiosos, el masculino, también tenemos la historia de una monja fantasma en la estación de Chamberí, la estación abandonada en el año 1966, debido a que urgía la necesidad de meter un vagón más en cada tren y esta estación no daba de sí para ser ampliada. Y como no cabía el tren, se quedaría fuera, pues decidieron que como estaba cerca la estación de Iglesia y de Bilbao, pues decidieron cerrarla, sin más, y durante muchos años fue eso, albergue de mendigos y proscritos. Hasta que al final, en este siglo XXI, se ha acomodado como museo. Y tú puedes entrar allí, espero que pronto podamos, y puedes ver cómo pasan de largo los trenes y cómo era una estación antigua. Y es posible que también puedas ver, como dice la leyenda, y aquí me baso en una leyenda, el fantasma de la monja de una historia muy turbia. Bueno, dicen que en épocas antiguas, pero cuando ya funcionaba el metro, así que estamos hablando como muy antiguo, en 1919, porque efectivamente la estación de Chamberí sí que formaba parte del tramo inicial de Metro de Madrid, de la línea 1. Y entonces es una de las estaciones más antiguas que tiene Madrid y que se conservan. Como digo, esta historia es del siglo XX. Resulta que una novicia parece ser que tenía una relación con un sacerdote. Y además, ella estaba al cuidado de una niña huérfana. Entonces, de vez en cuando, venía este hombre a hacerle una visita Bueno, pues sí, vestido con su sotana, con su alzacuellos, lo cual no era tan raro que un religioso fuera a visitar un convento. Y cuando se quedaban solos, estos dos agentes de la fe tenían sus encuentros amorosos a escondidas y completamente secretos. Completamente clandestinos. Bien, pues en una de estas ocasiones, la niña a cuyo cuidado estaba la monja se asomó por la cerradura de la habitación al estar reclamando la atención de esta mujer. Y se encontró a los dos efectivamente en plena faena, como podríamos decir. Pero no solo eso, sino que debió haber algún ruidito, debió haber algún sobresalto, algún suspiro al otro lado de la puerta, para que dentro de la habitación los dos amantes se percataran, mirando enseguida, que había un pequeño ojito detrás de la cerradura, y al abrir la puerta vieron a la niña. Como digo, esto es una leyenda, ¿eh? ¿Qué hicieron? Bueno, pues persuadirla de que iban a tener una excursión, se iban a ir a dar una vuelta por Madrid, y parece ser que el plan que tenían era deshacerse de ella. ¿De qué manera? Pues de la forma más fría y ruin. Cuando estaban esperando el metro en la estación de Chamberí, justo cuando el metro estaba a punto de pasar, un suave empujón fue suficiente para que el metro pasara por encima de la niña, provocando que en el futuro apareciera, y aparece, según algunos testimonios, más leyenda que realidad, ¿eh? Pero parece ser que aparece el fantasma de una niña vestida, pues eso, de época, vestida de antiguo, de las fotos en blanco y negro. Pero no solamente el fantasma de la niña, sino que también se ha quedado atrapado allí. Y en este caso, si esto es real, bien merecido, el fantasma de la monja que tiró, que arrojó al andén a esta niña. Y tenemos un caso muy interesante, y cuántos otros habrá que no trascienden, porque claro, la vida monacal, la vida conventual, pues muchas veces es una vida de secreto, es una vida que no trasciende al público. Pero a veces llegan historias como la que os cuento, que me parece que ya os lo he contado en el programa. Pero bueno, si es así, disculpadme, y este programa, como digo, también es una recopilación de relatos sobre monjas fantasma en Madrid, como la que aparece en el convento, todavía funcionando como tal, el convento de las Carboneras del Corpus Christi, en pleno Madrid de los Austrias, en pleno barrio antiguo, antiguo y noble de Madrid, en esas calles tan bonitas por la que uno puede pasear, Plazuela del Conde de Miranda, calle de Puño en Rostro, o la calle del Codo, tan curiosa con su forma de codo, efectivamente. Y la calle donde dicen las leyendas que Francisco Quevedo, después de irse de Tascas, pues tenía un lugar predilecto para hacer sus necesidades allí, para orinar. Y resulta que ese lugar estaba junto a una cruz que había pintada en una de las paredes, un símbolo religioso sagrado. Y parece ser que un vecino, con la mejor intención, pintó un letrero que decía: no se orina donde se reza. Y uno de estos días que volvía a Quevedo de la taberna, con ganas de practicar esto, de hacer aguas menores, pues se puso en el mismo lugar y con un pincel pintó, tachando el mensaje y haciendo lo que iba a hacer, orinando en ese lugar de la cruz, pintó: no se reza donde se orina. Así que esta batalla intelectual sucedió junto al convento de las Carboneras del Corpus Christi, un convento del año 1606, fundado como tantos otros por orden y por financiación de una noble llamada Beatriz Ramírez de Mendoza. Una mujer que, llegado a un momento de su vida, tampoco muy mayor, pero llegando a un momento de su vida y estaba un poco harta del mundanal ruido, hay quien dice que tenía algunos problemas de los que huía. En fin, en definitiva, lo que hizo es, como tantos otros nobles, construirse su propio recinto sagrado y permanecer dentro de él en recogimiento, en oración y en acercamiento a Dios, tal vez para resarcir los pecados, para intentar paliar esos abusos a las leyes dictadas por Dios. En fin, el caso es que allí se estaba la mar de a gusto, y también decir que aunque ella quedó a la fama, quedó como una persona muy estricta, pero era mano de hierro en guante de seda, porque aunque era muy estricta, incluso a lo mejor podíamos pensar que malhumorada, realmente velaba mucho por sus hermanas y que no faltara, aunque fuera lo imprescindible, pero que no faltara nada en ese recinto, en ese convento. Se llama así, por cierto, Carboneras, porque cuando se había ya construido, este convento se llamaba el Convento del Corpus Christi, pero le metieron ese sobrenombre de las Carboneras, y a esas monjas se les llamó así porque encontraron en la zona, dando un paseo, las religiosas, en un depósito de carbón, en definitiva, en una carbonera, un cuadro de la Virgen que iban a deshacerse de él y que estaba muy maltrecho. Consideraron que esto era una especie de guiño de los cielos, casi casi un pequeño milagro de esos del día a día, haber encontrado ese cuadro a tiempo para que no fuera destruido y poder ser restaurado, y no solo eso, venerado como que él, ese cuadro, era un envío de los cielos y, por tanto, podría tener esas propiedades milagrosas mágicas. Bien, pues resulta que, como podéis imaginar, Beatriz Ramírez de Mendoza, la que manda construir este convento, en el cual estuvo unos, no sé, no llegó a 20 años, cuando fallece, por petición expresa, no quería ser enterrada en un panteón familiar o en algún otro tipo de cementerio, en un recinto sagrado que fuera propiedad o que fueran amigos de la familia, de los Ramírez de Mendoza, sino que solicitó que ella quería ser enterrada en su propio convento. Y si no me fallan los datos, hoy en día su ataúd está bien guardado dentro del convento, que no la iglesia, que es a donde puede entrar la gente y los que vayan, además, como siempre digo, es un templo, los que vayan con respeto, aunque lo único que quieran sea ver el templo, bueno, pues con respeto, ¿no? Como cualquier otro templo, y cualquier otro lugar sagrado. También hay que entrar con mucho respeto, por ejemplo, a un dolmen, a un antiguo dolmen. Pues como digo, si entramos, podemos encontrar curiosidades dentro de la iglesia, como por ejemplo las rejas desde donde oyen misa las monjas de clausura, que todavía están allí. Unas rejas a través de las cuales yo he llegado a ver religiosas escuchando muy atentamente la misa. Y claro, parece ser que una de esas que aparece, una de esas que está por allí, digamos que tiene una consistencia diferente. Hay rumores, también leyendas, de que el fantasma de Doña Beatriz, puesto que su cadáver está allí, y ella estaba allí muy a gusto y era su sitio favorito del mundo, digámoslo así, al fallecer, el apego por el sitio, el apego por el lugar, ha hecho que su fantasma se haya quedado por allí. Así que en algunos pasillos, en el comedor donde dicen que siempre le guardan un asiento a la madre fundadora, a Beatriz Ramírez de Mendoza, y cerca de la iglesia, se ha divisado pululando una sombra que parece ser el fantasma de Doña Beatriz. Pero en este caso, como decía al principio, no se lo toma la comunidad, yo creo, como algo terrorífico, como algo espantoso, como algo que tenerle miedo. Sí que es verdad que hay casos, y eso sí que es apasionante, de apariciones de seres que parecían a priori monjas por sus vestimentas, pero atención, esto ha pasado en España, y se me ponen los pelos de punta de recordarlo. Esa monja tenía patas de cabra. No es el caso, No es el caso del convento que os quiero relatar de las Carboneras del Corpus Christi, Pero como digo, hay casos de monjas que han causado pavor, porque esa monja que os he contado de las patas de cabra era todo lo contrario, parece ser que era un demonio disfrazado. Pero lo normal es que por lo menos te cause un cierto sobresalto, incluso incomodidad. Pero en este caso, la monja aparece en su contexto, en su salsa, en el convento donde ella estuvo. Entonces, bueno, si aparece por allí, bienvenida sea, de alguna manera. Os voy a contar para terminar un lugar donde no es tan bienvenida la aparición, pero antes un pequeño caso que me llegó hace muy poco. Hace muy poco me relataban que en una tienda que no voy a nombrar, en la zona de Ópera, cerca de la plaza de Isabel II, lo que popularmente llamamos Ópera, cerca de este edificio también muy enigmático, como es el Teatro Real, pues hay, como digo, un comercio en el cual algunos trabajadores han pasado algunos malos ratos, algunos apuros, al ver que a su alrededor aparecía pues el fantasma de una monja en la tienda y en la zona de unos sótanos que hay y demás. Parece ser que se ha visto por allí pululando una monja fantasma que además a veces aparece cerca de un trabajador o de una trabajadora y ha llegado incluso alguna de ellas a tocarles la mano. Parece ser que es muy joven, parece ser que puede ser una novicia y que es bastante pequeñita, bastante delgada. Pues esta aparición le llegó a tocar la mano con toda la frialdad a una de las trabajadoras y se llevó un susto para tener casi casi un infarto, entre comillas y exagerándolo un poco, porque realmente lo que pasó allí pues se cuenta como una anécdota. Y también parece ser que hay otro espíritu de un hombre, pero sobre todo este de la monja me llamó mucho la atención, puesto que el edificio en sí parece ser que no tiene un pasado como convento, pero sí que es verdad que a lo mejor había un pequeño hospital, alguna pequeña iglesia donde fue enterrada una monja. Pero aquí, en el caso de esta tienda en la zona de Ópera, es más complicado saber cuál es el origen de esta aparición. Y para terminar, aunque hay más historias que tienen que ver con monjas y misterio y con monjas y fantasmas en Madrid, quiero terminar, como digo, con la historia del Banco de España. Bueno, el edificio del Banco de España merece muchísimo la pena la visita. Puedes visitarlo en su horario cuando retomen las visitas. Yo he podido tener la suerte de estar dentro y recorrer esos inmensos pasillos, esas escalinatas y esos tesoros artísticos que hay almacenados dentro. El museo que se puede ver en forma de obras pictóricas, de instrumentos musicales, artículos de lujo, decorativos, es apabullante. No se puede ver, al menos que yo sepa y con facilidad, la cámara, famosa cámara del tesoro, a más de 30 metros bajo tierra, que muchos conoceréis, aunque es completamente distinto por la serie de La Casa de Papel. Esa cámara que tiene un tercio de las riquezas de oro de nuestro país y que tiene, confirmado, real, no es ninguna broma, una trampa mortal para quien se quiera colar en dicha cámara. Pero si alguien quiere robar allí, aparte de que hay unas medidas de seguridad brutales, que sí que no son reflejadas en La Casa de Papel, eso sí que fue un gran defecto. Llegaron demasiado rápido a la cámara del Banco de España, aunque luego el problema está en lo que os voy a contar. Pero como digo, hay varias pruebas que casi parecen más, algunas incluso medievales, un foso, un puente retráctil, unas puertas pesadísimas que tienen que abrir entre dos interventores, en fin. Tiene sus trampas mortales como todo buen lugar que alberga un buen tesoro. Y si llegas a estar en contacto con los lingotes de oro, pues firmarás tu sentencia, porque se llenará la cámara de agua al tiempo que se cierra una puerta estanca y empiezan a recibir las aguas de un riachuelo cercano, el mismo riachuelo que nutre la Cibeles, la fuente de la Cibeles. Y, en fin, no sabemos hasta qué momento, pero hasta correr peligro, serio peligro, la vida de los cacos. Pero no, tampoco voy a hablar de eso ni de la historia de este majestuoso edificio, que si queréis un día le dedicamos un buen rato. Aquí yo os pongo la miel en la boca y el caramelito. Pero solo quiero deciros que según las investigaciones de José Manuel García Bautista, cuando él pudo estar pasando una temporada en ese banco haciendo unos cursos, pues resulta que sacó su grabadora, corría el año 2004, y entrevistó a varias personas para preguntar si allí había algún tipo de fenómeno extraño. Este investigador, que lo conocemos por su vertiente más misteriosa, pues aprovechó su estancia en el lugar para intentar sacar testimonios. Y vaya que sí lo hizo, ¿eh? Vaya que sí lo hizo. Porque parece ser que en el segundo sótano del Banco de España, un edificio enorme, ya lo que se ve desde la calle, pues tiene dos sótanos. En el segundo sótano, hay que decir que cuando se construye el Banco de España, había algunos edificios que tuvieron que ser derribados, como no, hubo demoliciones, porque ese lugar, ese prado del Paseo del Prado, pues no era un sitio completamente diáfano y no era una explanada, ni mucho menos. Pero bueno, luego os cuento lo que había, que tiene que ver con la historia. Algunos trabajadores, limpieza, mantenimiento, seguridad, le contaron que allí habían percibido como una sensación de presencia constante en el sótano 2, una sensación aplastante de que alguien te está siguiendo, incluso te están mirando desde muy cerca. Y no me refiero al sistema de cámaras, al cual están acostumbrados todos los trabajadores. No, no, algo más. Sensación subjetiva de una presencia cercana. Por si fuera poco, algunos objetos han desaparecido para luego aparecer en otro lugar, sin sentido, sin que nadie los haya movido. Y a una, incluso a una mujer de la limpieza, le pasó lo siguiente. Colocó un pesado archivador, porque parte de ese sótano 2 es un archivo general del Banco de España. Colocó un pesado archivador encima de la mesa para limpiar alrededor, y este archivador se abrió solo. En este momento os diré que en esa parte están controladas las condiciones climáticas, temperatura, humedad y el aire que corre. Por lo tanto, que se abriera solo por una corriente de aire es bastante improbable. Además, era un archivador muy pesado. Fueron pasando las páginas hasta llegar a una parte en la que había documentos del año 1936 que parece que tiene que ver con la guerra civil y demás. Ya digo, no voy a hablar de la historia del Banco de España, qué pasó con el banco durante la guerra y todo esto, porque puede dar perfectamente para otro programa. Pues en esa sensación de presencia, en esos objetos que faltan, se cuela la aparición del fantasma de una monja en el sótano 2 del Banco de España. Una monja que ha asustado a más de uno. Yo he podido hablar con la persona que llevó a cabo esta investigación. Él me ha cedido amablemente unas grabaciones que él realizó en algunos momentos de descanso allí. Y lo cierto es que ponen los pelos de punta. Porque la monja, o quien sea, pero encaja muy bien, parece ser que habló. Y sus palabras fueron: Ave María. Y claro, te quedas de piedra al ver que varias personas dicen haber visto el fantasma de una monja medio flotando, que aparece en pasillos o en despachos, en archivos, en lugares pequeños o más diáfanos. Luego nos paramos a pensar qué ha dicho o qué psicofonías hay. Bueno, pues entre otras, ¿eh? Esta que dice Ave María, otra que dice No paséis. Y encima, tiras de la historia del lugar y antes del Banco de España, antes de finales del 19, lo que había ahí era el Palacio de los Marqueses de Alcañiz y también una iglesia con un hospital adjunto, un pequeño hospital, que era San Fermín de los Navarros. Hoy en día esa iglesia la han trasladado a otro sitio de Madrid. Pero, claro, si aquí hubo esos enfermos, aquí hubo fallecidos a lo mejor en este hospital, y las monjitas que atendían a los enfermos, con toda probabilidad, fueron enterradas en la iglesia cercana, es posible que sin querer y sin mala fe, en algún sótano, en alguna, detrás de alguna pared del Banco de España. Digo, es posible, no hay ninguna prueba al respecto. Eso que quede bien claro. Pero es posible que queden los restos de una de estas monjas. Que en ese enterramiento de tierra removida, por así decirlo, durante las obras, y hablo en hipótesis y solo supuestamente, presuntamente, pues ese cadáver haya quedado dañado, pero todavía ahí, escondido, oculto, detrás de alguna pared. No lo sé. Es por arrojar una hipótesis al hecho de que aparece una monja en el sótano del Banco de España. Así que yo creo que eso es muy interesante. y que podría dar mucho de sí para comentar este tipo de cosas.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Así que cuando aparece el fantasma de una monja, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues yo creo que en la mayoría de los casos nos estamos refiriendo a la aparición de la energía, de los restos, los resquicios energéticos de la antigua vida del lugar, ni más ni menos. Y ten en cuenta y ten muy claro que si tu casa, tu edificio o un lugar que tú frecuentas de trabajo está donde antes había, pues eso, un antiguo convento, un monasterio, una iglesia, un hospital, tienes muchas papeletas para que en tu lugar de trabajo, de residencia, de ocio, tengas apariciones fantasmales que a veces están esperando que pase alguien y les puedan ver y les puedan comprender de alguna manera. Son los antiguos habitantes y son parte de la historia. No es algo por lo que, por ejemplo, el Banco de España o el Museo Reina Sofía tenga que avergonzarse, ni siquiera ocultarlo. Es algo incluso que poder contar, ¿por qué no?, en las visitas. Tenemos esto. En Estados Unidos no lo dudarían ni un solo segundo. No por el morbo, sino porque ellos también consideran que esa historia inmaterial, que esas leyendas, que esos testimonios que a veces son muy recurrentes de apariciones, es algo que contar, es algo de valor, es algo importante. ¿Y vosotros qué pensáis? Y nada más, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado del programa y nos vemos la semana que viene con más casos, con más historias de Madrid en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Madrid Misterioso, sin más, y nuestro correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com. Lo dicho, nos vemos y que paséis una genial semana y un genial fin de semana. Adiós.